Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva misión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues sí, ya estamos aquí, en pleno proceso de desintoxicación de comilonas bien regadas, que para eso hemos estado en España, y gustamos de hacerlo bien en Navidad. Volvemos en el albero para seguir analizando la actualidad del mundo del toro después de semanas de letargo y de celebraciones varias. Y como ya bien anticipábamos, no era muy difícil de errar. El sector ha trabajado poco y cuando lo ha hecho ha sido en lo habitual. Avances de carteles, filtraciones interesadas, pocos movimientos de apoderamientos este invierno. Vamos, el pan nuestro de cada día por estas fechas. Aunque digo pan, pero aunque yo creo que más que pan llamémosle migajas. De fortalecer el sector, de estructurar los andamios del tinglado, de hablar con las administraciones para dotar de fortaleza a este espectáculo, nada de nada. Eso sí, luego qué mala es la fundación. Mientras, la América Taurina languidece cada año un poco más y nos preocupa. En Colombia, Cali es la sombra de lo que fue y Manizales salva el orgullo del continente mientras la sombra de la prohibición sigue acechando. En México, a la espera de los festejos del aniversario, en la Monumental, la fiesta deambula como un fantasma sin vida. Hasta aquí llegan escasos ecos de una temporada azteca que sigue adelante con respiración asistida. Por lo menos es la sensación que se tiene a ese otro lado del Atlántico. Y aquí, Olivenza ya tiene carteles, con la reaparición de Morante como gran baza de un ciclo que con los años ha perdido también fuerza e influencia. Dos corridas y dos novilladas. Eso sí, gusta que se abra el abanico con la llegada de rostros nuevos, como el de Borja Jiménez. Pero el abono oliventino ya no tiene el brillo ni el tirón que tenía hasta antes de la pandemia. Los gestores del coso deberán replantearse hacia dónde quieren ir. Como gusta también el mano a mano entre Emilio Justo y Juan Ortega, que se atisba a falta de presentación oficial este viernes en Valdemorillo. Guste más este tándem de la Casa Matilla con Manzanares y Castella, que se avecinan una mixta para cerrar el ciclo madrileño, la verdad es que esos dos nombres están ya más que amortizados. Illescas, en Toledo, también ha presentado una corrida monstruo para su Feria del Milagro, con la inclusión de otro joven triunfador, Fernando Adrián, aunque este es torero de la casa. El resto, pues, más de lo mismo de siempre. Y como parece lo mismo de siempre cuando uno empieza a ver los carteles de la Feria de San Isidro en el BOE. Pese a los adjetivos que adornan a muchos de estos avances, toda la música suena a melodía habitual. Como decía José Luis Lozano, no hay más cera de la que arde. Y si hay alguna vela nueva, pues ya se encarga el sistema de aburrirla para que se apague. El cuento de nunca acabar. Ah, y que no se me olvide, estamos a mediados de enero y aún no conocemos las cuentas del Festival de Vistalegre a beneficio de los afectados por la dana. Centro de Asuntos Taurinos, Casa Matilla, empresa gestora del Palacio de Vistalegre. Seguimos a la espera. Pulcritud y honestidad. Pues eso, que va siendo hora y ya ha pasado mes y medio. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
El vino dulce trata del carajo, hombre. Dicen de mí que mame.
Bueno, pues tenemos que abrir esta primera edición del albero del año 2025 y, como siempre, inasequible al desaliento, está desde Granada nuestro compañero, buen amigo, don Pablo Rivas. ¿Qué tal, don Pablo? Muy buenas y feliz año.
¿Qué tal, Sixto? Feliz año para todos, para todos nuestros oyentes. Una alegría volver a escuchar esa sintonía del albero. La verdad que ojalá, ¿no?, que el 2025 este sea una temporada de interés y, o por lo menos de contenido, ¿no?
Porque el 2020... Castella y Manzanares, que vamos a tener mucho tiempo, pero se atisba en Valdemorillo, se dice también que la de Jandilla en Madrid va a tener esos dos nombres. No es porque nos queramos cebar, ¿no?, con los toreros de la Casa Matilla, pero hombre, si a estas alturas de la vida los grandes acontecimientos son Castella y Manzanares...
¿Sabes qué creo? Que yo creo que ya se han propuesto cargar lo del todo y recoger las migajas, y ya cuando ya estén todas las migajas recogidas, pues ya los aficionados diremos, nos acordamos de esas grandes faenas, de esos grandes toreros, pero yo creo que ellos ya han desistido. Ellos, yo creo que ya su negocio, han dicho, vamos a explotarlo ya aunque se muera, y ya yo creo que ellos se han quitado ya esa careta, ¿no? Por lo tanto yo en ese aspecto soy muy pesimista. Oye. Pero bueno, luego hay grandes toreros que nos reconcilian, lo malo es que nunca los vemos, pero bueno.
Efectivamente, algunos les vamos a ver varios años sin ver, y es a mí lo que me tiene roto. También nos acompaña aquí en el estudio, que luego hablaremos con el editor de la Agenda Torina, pero también ha querido acompañarnos aquí como coordinador, como además un buen amigo de esta casa, Julián Agulla, que es escritor, que es periodista, crítico taurino, y nos acompaña en este primer albero del año. Julián, bienvenido como siempre.
Muchas gracias y bien hallados. Me has dejado un poco así cuando has saludado después de las grandes comilonas y has dicho en España, y quería decir, venimos del spa, de recuperarnos.
España. Aquí se riega todo y se come bien. Pablo además lo sabe muy bien, y eso es lo que hemos hecho durante este invierno. Ahora, claro, pues toca los paseitos, toca pues eso.
Sí, buscar las cuentas de Vistalegre, igual que las actas de las elecciones de Venezuela.
Sí, sobre todo, pues yo decía lo de Poquito y Honestidad.
Lo de Venezuela es más fácil,
sí,
yo creo.
Sí, pero bueno, ha habido mucha gente que quiso figurar, bueno, pues ahora toca responder, ¿no? Y sobre todo, porque oye, tampoco creo que hay que para saldar unas cuentas y eso tengamos que llevar ya mes y medio, ¿no? Para conocerlas. Entonces, sobre todo por imagen, ¿no? Y sobre todo porque fue esto de pulcritud y honestidad fue lo que escribió Miguel Avellán en su Twitter, ¿no? Dijo que no trabajaba para Twitter. Bueno, pues queremos, oye, que tampoco estamos pidiendo nada del otro mundo, y seguramente que se entreguen las cuentas, pero hombre, que cuanto antes mejor.
Yo creo que ya ha pasado tiempo suficiente. Cualquier contable, además ahora con la ayuda de todos los programas de Excel y de no sé qué, eso, las cuentas se llevan muy fácil.
Se llevan muy fácil, o sea que por eso. Bueno, pues tenemos que también abrir este programa, este podcast, con un torero que el pasado año, la verdad es que nos reconcilió con muchas cosas a los que le vimos en los cuatro festejos que actuó, tres en la Copa Chenel y uno en la Plaza de Toros de Las Ventas. Cuatro actuaciones que la verdad es que le dieron la razón, pese a que había habido muchas voces que habían dicho, ¿dónde irá después de una década sin torear? Bueno, pues los que teníamos fe en él, nos dio la razón. Y por eso tenemos que saludar esta semana a Rafael de Julia, quien era Albero. Rafael, ¿qué tal, torero? Muy buenas.
Hola.
Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Me oyes?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas,
hijo. Muy buenas. Bueno, oye, ¿cómo estás llevando este invierno? ¿Cómo se está desarrollando?
Pues bien, muy bien. La verdad que bueno, que después de la temporada del año pasado, pues si cabe con mayor ilusión y bueno, pues con muchas ganas y de empezar, y sobre todo pues disfrutando del día a día, ¿no? De la preparación y de la mentalización, que bueno, quién me iba a decir después de tantos años que iba a poder sentir lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces pues bueno, disfrutando muchísimo de cada momento.
¿Tú pensabas, hombre, yo imagino que sí, que uno lo piensa, porque claro, si no, uno no se va a embarcar en la aventura de reaparecer 10 años después en los ruedos y además de la forma que lo hiciste, pero ¿es verdad que notaste que a lo mejor dentro del mundo del toro alguna voz dijo, uf, ¿dónde irá Rafael de Julia? No sé si esas cuatro actuaciones fueron un tapabocas, fue una reivindicación personal, ¿cómo lo viviste tú?
Bueno, hombre, ya tengo una edad y una madurez en todos los aspectos que uno pues lo valora todo, lo oye todo, lo respeta todo, pero por encima de todo ello lo que yo sí tenía claro y tengo claro, y por eso tomé la decisión de volver a torear, es que necesitaba personalmente pues quitarme, digamos, se puede decir que una espina conmigo mismo, y como tenía claro, clarísimo, que iba a estar al 100% y que estoy al 100%, pues cuando uno está así, la verdad es que todas esas cosas pues pasan un poco a segundo plano. Ya digo, con todo el respeto del mundo, pero bueno, sentía y siento esa necesidad. Creo que no hago mal a nadie, sino todo lo contrario, y bueno, pues hasta donde el cuerpo aguante y hasta donde el destino me tenga de parado, ¿no? En ningún momento sabía cómo se iban a desarrollar las cosas, todo va surgiendo poco a poco, paso a paso, pero bueno, muy contento.
De esas cuatro tardes, de esos cuatro paseillos, tres en la Copa Chanel, el de las ventas, tu paso por la Copa Chanel, fíjate que llegaste casi a las puertas de la final, pero de las tres tardes que actuaste, ¿con cuál de ellas te quedas?
Pues bueno, pues parece un tópico, ¿no? Pero la verdad es que en las tres ocurrieron cosas importantes para mí, bueno, y qué duda cabe que luego después en Madrid, ¿no? Pero hablando de la Copa Chanel, la primera por bueno, pues fue superar una barrera que hasta yo mismo se ve lógico, pues somos humanos y por mucha preparación y por mucha mentalización que uno ha llevado, pues cuando llega el momento te surgen dudas, ¿no? Pero bueno, ahí es donde uno encuentra esa paz interior del trabajo realizado, ¿no? Fue una tarde muy difícil por la climatología, hizo muchísimo frío, muchísimo aire, pero bueno, afortunadamente la corrida embistió, sirvió, y ya ese día, bueno, yo creo que respondí a las expectativas y sobre todo yo creo que sorprendí, ¿no?
¿Te quedaste con ganas de más? ¿Te quedaste con ganas de más en esa Copa Chanel? ¿O bueno, fue esa primera piedra de toque el decir estoy aquí, aunque no llegases a esa gran final?
Sí, sí me quedé con ganas de más en el aspecto de que no me marco ningún objetivo, porque sé lo difícil que es, pero bueno, uno tiene que tener su punto de ambición, ¿no? Y evidentemente, pues yo deseaba llegar a la final y ganarla, ¿por qué no, no? Pero bueno, oye, pues las circunstancias fueron las que fueron, y si no llegué a la final y si no la gané fue porque no hice méritos suficientes, ¿no? Eso es lo que a uno le tiene que motivar, le tiene que dar fuerza, pues para decir, oye, pues hay que dar un nivel todavía mayor y hay que apretarse más si cabe, ¿no? Uh-huh. Y luego sí es verdad que la segunda tarde, la de San Martín de Valdeiglesia, que fuisteis presentes, pues sí. Pues esa tarde tuvo mucha importancia porque la corrida fue muy seria, aunque tuvo buenos toros, pero fue exigente, y quizás ahí pues oye, con ese volumen de toro y con ese nivel y lo que apretaron también los compañeros, creo que di un paso importante.
El medirte con bueno, toreros de otras generaciones anteriores a la tuya, eso es un acicate. Te viste bueno, pues fresco ante, bueno, pues oye, toreros bastante más jóvenes que tú.
Bueno, sí, es una motivación más, ¿no? Bueno, intento centrarme en mi objetivo, en lo que yo quiero expresar, en lo que yo quiero ser, pero evidentemente, pues bueno, pues te ves al lado, fíjate, un dato curioso que escuché, que algún compañero de la Copa Chanel nació el año que yo tomé la alternativa. O sea, que bueno, es como volver a ir a los Juegos Olímpicos, pero en vez de con 20 años, con 45, que son los que tengo, ¿no? Y volver a competir, ¿no? Evidentemente, pues me pueden faltar cosas que a lo mejor la juventud te da, pero creo que también tengo otras que cuando he tenido esa juventud todavía no las había adquirido, ¿no? Y sobre todo, pues expresar a través del compromiso con el toro y del riesgo que conlleva ponerte en ese sitio, pero expresar pues cosas buenas, cosas de torero que creo que son las que estoy sacando, ¿no?
Pablo.
Sí, ¿qué tal, Rafael? Todos sabemos, ¿qué tal? Todos sabemos el grandioso torero que eres, ¿no? Pero también sabemos, y hemos empezado el programa con este tipo de cuestiones, ¿no? Pues sabemos de lo duro que es a veces el mundo del toro, ¿no? Los prejuicios que hay, las habladurías. Cuando decides entrar en la Copa Chanel, estos prejuicios, estas habladurías también entran en juego, sobre todo por tu condición de profesor de la Escuela de Tauromaquia, ¿no? y de Madrid hablo, de la Comunidad de Madrid, y no sé cómo se vence esto, porque realmente imagino que uno también pues es humano, ¿no? Escucha los comentarios, pero luego es verdad que cuando llegó esa primera corrida a la gente que no pusiste de acuerdo ya es que son estúpidos, ¿no? Pero ¿cómo se vence esos prejuicios y esa parte mala que a veces encontramos en el mundo del toro?
Pues mira, más que vencer, porque bueno, yo no estoy aquí para ir en contra de nadie, ni muchísimo menos, ¿no? Más que vencer, lo que uno pues hace es centrarse en uno mismo, sentir la paz interior. Mira, yo llevo, ya son 11 años de profesor en la escuela, y la Copa Chenel lleva ya unos cuantos años. Yo he entrado, gracias a Dios, el año pasado, porque fue cuando tomé la decisión de poder hacerlo, y afortunadamente hubo esa oportunidad. Pero bueno, es que aquí siempre va a haber opiniones para todos los gustos, por los momentos de los toreros, ¿no? Yo pues lo entendía, sinceramente lo digo, es que puedo hasta entender a la gente que pueda opinar esas cosas, pero mi única misión y mi única labor es demostrarme a mí cosas delante del toro, de verdad, con esa importancia que a esas personas pues evidentemente pues luego les cambie su manera de pensar, y eso solamente se consigue pues con verdad delante del animal, con sencillez, con humildad, y como he dicho antes, yo no hago nada malo a nadie, sino todo lo contrario, estoy jugándome la vida por un ideal y por conseguir una satisfacción personal y una realización personal. Entonces, si eso es malo, pues creo que la sociedad va en dirección contraria.
Uh-huh. Y llega septiembre, Rafael, y llega esa corrida concurso en la Plaza de Toros de la Alventa, llega ese toro de Castillejo de Huebra, y tenemos aquí también a un buen amigo tuyo, a Julián Agulla. Julián, ¿cómo sonaron los soles esa tarde en las ventas?
Pues hombre, como tiene que sonar cuando se hace el buen toreo. Eso es lo que pasa. Buenas tardes, Rafael.
¿Qué tal, Julián?
Yo creo que todas esas voces, muchas de esas voces que decían ¿y a dónde vuelve? Y quién, seguramente que no la habían visto torear. Estás hablando, insisto, de gente joven que ha toreado con él, o él con ellos, y habrá generaciones que no lo han visto. Lo que pasa es que después de 11 años retirado. Pero luego hay otra cosa curiosa, y es que pasó de una fase a otra por votación popular.
Sí, también, claro.
Es decir, que es lo contradictorio, ¿no? O sea, ¿a dónde vas? Pero ahí vas, para arriba. Ese empujón. Y esa tarde yo creo que disfrutamos todos, Rafael. Una pena la espada, que es algo que bueno, llevas un poco ahí con ese peso, pero la espada tiene que pesar cada vez menos. Hay que irse detrás de ella con ese corazón que siempre has tenido. Porque otra cosa, insisto, yo le he visto mucho a Rafael, he seguido muchísimo, porque me acuerdo de unas palabras de Felipe Díaz Murillo que decía, de los toreros que mejor concepto han sacado de la escuela, uno es Rafael de Julia. Me dijo otro también, pero no vamos a mentar, dice, uno es Rafael de Julia, luego cada uno llega donde llega, porque esto es muy difícil, ¿no? Pero yo que le he seguido mucho, esa forma de torear, de coger al toro y llevarle largo, esos muletazos que no terminan nunca porque les echa la muleta muy adelante y les lleva muy atrás, todo eso es algo que todos los que decían que a dónde venía, pues han dado cuenta de que, como él mismo está diciendo también, tenía mucho que decir todavía.
Rafa, ese día cuando llegas al hotel después de torear las ventas, cuando uno se quita el chispeante, piensan ya en lo que ha pasado, ¿estaba más contento por lo realizado o jodido por lo que podía haber sido todavía más?
Pesaba más la alegría de la satisfacción personal que sentía. Sinceramente te lo digo, incluso en la vuelta al ruedo, yo es la primera vez que me ha ocurrido. Hombre, me hubiese encantado cortar las orejas, ¿no? La espada no es que pinchase, pero no cayeron en buen sitio y no pudo ser, ¿no? Pero esa vuelta al ruedo, a pesar de ser sin orejas, ha sido la más importante de mi carrera, sin lugar a dudas. Entonces, cuando yo llegué al hotel, sentía, no sé, una satisfacción plena como torero, de haber superado muchas cosas, y luego pues también ver a mi familia, cómo estaban y cómo lo disfrutaron, porque saben y sabemos el significado que tuvo esa tarde, porque era una tarde clave para un sí o un no, o un seguir adelante o decir a lo mejor hasta aquí hemos llegado. Así de dura es esta profesión y así de dura es la situación de toreros como yo. Entonces, pues que saliesen las cosas de esa manera, también es verdad que también el de arriba puso de su parte, pues ya digo, fue una satisfacción increíble, ¿no? Si encima hubiese salido a hombros, hubiese cortado algún trofeo, pues con mayor motivo, ¿no? Pero bueno, pues si Dios quiere, habrá más tardes y ojalá y lo pueda conseguir.
¿Te viste en algún momento, como en ese 2001, con ese domingo de feria de San Isidro, con ese traje blanco, ese lote de toros de Carriquiri? ¿Te viste en algún momento volviendo a salir a hombros esa tarde, este año, diciendo, bueno, este año no, el pasado, que ya estamos en 2025? ¿Te viste en algún momento de la faena diciendo, esto se puede repetir? ¿O no da tiempo?
Fue distinta las sensaciones. Fíjate lo que te digo, no sentí, quizá mi mente no se iba a ese punto de decir, tengo la puerta grande, porque estaba muy centrado en disfrutar y en entender al animal, pero sí te digo que la reacción del público, los solés y la forma de crujir Madrid fue mucho más intensa que la del día de la salida. Entonces, eso para mí personalmente tiene una importancia y un aval que da sentido a mi reaparición y da sentido al esfuerzo que llevo haciendo durante este tiempo, ¿no?
Por eso. Pablo.
Sí, en ese camino de reaparición, que bueno, todos esperamos verte en muchas plazas este 2025, también ha estado esa noticia, ¿no?, que nos ha llegado. Hablábamos de que ha habido pocos cambios de apoderado este invierno, pero uno ha sido el tuyo. Emprende ese nuevo camino con José Antonio Carretero, que no sé qué buscarás con él, porque sois dos grandes veteranos, sabéis ya cómo va esto, no sé en qué podéis ayudar uno a otro.
Pues muchísimo. La verdad es que ha sido y es otra de las alegrías y de las recompensas que estoy viendo en esta, digamos, escalera que es la ascensión hacia lo que uno quiere conseguir. Y bueno, ya de hecho que un profesional de su talla, de su experiencia, de sus años, al lado de, primero como matador de toros y habiendo hecho una trayectoria creo que muy importante, y luego al lado de las grandiosas figuras del toreo con las que ha convivido, con las que ha vivido y con las que ha aprendido, pues el hecho de que se haya fijado en mí, en lo que he sido capaz de destacar este año, para mí ya es un premio, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es el perfil también que yo quería a mi lado, un profesional de ese tipo, digamos. Y sobre todo con esa ilusión y que creen que verdaderamente vamos a disfrutar y vamos a conseguir cosas buenas y bonitas, ¿no?
Fue entonces él quien se fijó en ti, ¿no? Para tirar adelante con el proyecto, ¿no?
Fue un poco de ambas partes, pero sinceramente yo desde hace tiempo ya le tengo una admiración tremenda y fue yo el que di el primer paso, pero en el momento que lo di nos sentamos y a los 10 minutos él vio y sintió, pues, de una manera yo creo que distinta, pues mi forma de ver las cosas y lo que yo quería conseguir, y enseguida nos pusimos de acuerdo.
Rafael, si te digo 23 de marzo, Plaza de Toros de las Ventas, una corrida Adolfo Martín preparada, ¿a qué suena esa música?
Pues que aquí estoy para lo que haga falta. Yo, sinceramente te lo digo, insisto, no sé el tiempo que voy a estar, si 3 meses, 3 años o 20. Hombre, 20 no creo, pero soy sincero y lo que venga, bienvenido sea. Estoy abierto a, no te voy a decir a ganaderías, Para mí estoy abierto a aprovechar cada una de las embestidas que me dé un animal. Uh-huh. Entonces me dan igual fechas, ganaderías.
¿Pero ha habido contacto para ese día con la empresa de Madrid para abrir temporada?
Hay contactos, sí, hay contactos y bueno, pues en este caso Carretero, José Antonio, mi apoderado, pues está en ello y están rematando las cosas, pero bueno, pues a mí sinceramente me haría ilusión. Sé que es un compromiso fuerte, difícil, creo que es una apuesta, aunque mi situación no es de los puestos del escalafón, pero creo que podrían pasar cosas bonitas.
Pues la verdad que sí. Siendo realista, porque tú lo acabas de decir, no sabes hasta dónde llegarás, hasta cuándo podrá vivir esta aventura, pero siendo realista, o sea, a uno que aspira este año, obviamente Madrid tiene que tener esa recompensa por lo realizado el año pasado, pero más allá de Madrid, ¿a qué aspira Rafael de Julia? No sé si el volver a las grandes ferias, si hay un pelotazo gordo, aunque sabiendo cómo está el sistema y lo que está costando algunos toreros, hasta dónde puede uno meter cabeza, según está esto a día de hoy, el buscar ese otro circuito. Oye, sobre todo aquí en Madrid tenemos un circuito de otro sí. tipo de
y Valdemorillo,
de
plazas. Por ejemplo.
Claro, por ejemplo, ¿no? Pero sí, pero claro,
mira cómo está la cosa.
Por eso digo, que siendo realista, Rafael, uno en sí. qué piensa, es decir, bueno, ¿cuál es el planteamiento? O cuando os habéis sentado José Antonio y tú a hablar, ¿cuál es ese planteamiento al que se aspira, ¿no? En una aventura como esta.
Pues mira, planteamientos uno yo creo que puede hacerse pocos, evidentemente pues uno piensa, sueña e imagina cosas, pero al final la realidad es la que es y mi único, la madurez me da en decir, bueno, pues veremos a ver, pues paso a paso, ¿no? Evidentemente lo que me tengo que centrar es en seguir dando motivos. Igual que decís, y comparto que esto es muy difícil, estamos ya oímos mucho lo del tema del sistema, lo de lo complicado que es, pero también digo, a lo mejor es que yo estoy en una etapa de mi vida en que veo las cosas de forma positiva, pero de la situación en la que yo estaba cuando decidí volver a torear, que no tenía nada, y si acaso a lo mejor pues reticencias de cara a mucha gente a ahora mismo, aunque no haya conseguido casi nada, pero la situación de poder volver a Madrid, de poder debutar en plazas o de poder entrar en sitios que sé que es muy complicado porque hay mucha competencia, pues ves que a pesar del sistema, que a pesar de la dificultad, que a pesar de todas esas cosas, cuando un hombre tiene ilusión y trabaja por un sueño, se pueden ir consiguiendo cosas,
Pablo. Y bueno, yo es que como estoy tan disgustado con el sistema taurino y lo veo todo tan negro, pues me sabe mal y me cabreo. Pero no sé incluso si...
Yo pienso,
por ejemplo, en el próximo San Isidro, que ya están ahí también haciendo, perfilando esquemas y números, y no sé cómo harán las combinaciones. No sé si también... Yo creo que esa también podría ser la idea, ¿no? Aparte de abrir temporada, pero no sé si van llamado para el próximo San Isidro de 2025.
Pues ya digo, ya he dicho antes, pues estamos en ello, están en ello, ojalá, sé que bueno, pues sería, pues imagínate, pues un sueño cumplido y mi ilusión, ¿no? Sé que no será fácil porque, bueno, pues muchas corridas, o sea, muchos compañeros, todo el mundo pues ahí apretado, todo el mundo queriendo entrar. Pero bueno, vuelvo a repetir, lo que me tenga de parado el de arriba, bienvenido sea. Si puedo entrar, pues fenomenal. Y si no, pues será porque tiene que ser así, ¿no? Yo me centro en que lo que tenga, intentar aprovecharlo y dar motivos al aficionado, sobre todo para que se ilusione de volver a verme. Eso sí que solamente depende de mí.
Y una vez que has vuelto, ¿en qué te has encontrado tú más fácil, más suelto, más resuelto? ¿Y qué te ha costado más en este año de vuelta a los ruedos? ¿O qué has notado más cambiado? ¿Los públicos, el toro, los compañeros? ¿Cuáles han sido esas dos variables en cuanto digo? Lo que has visto más, lo que te has visto más fácil y lo que ha sido más, bueno, pues eso, más diferente que te esperabas tú.
Sí. Pues bueno, mira, te diría que yo personalmente lo que he sentido es en cuestión del público y del toro tampoco he visto grandes diferencias. Sí, es verdad que, a ver, yo es que no vivo desconectado, bueno, me conocéis, ¿no? Y a través de encima de la escuela, pues yo no sé la cantidad de festejos que me veo a lo largo del año. Sí, es verdad que la mayoría de ellos en un circuito muy bonito, que es el de Sin Caballos y de Cerristas, pero al final he seguido teniendo el contacto con el público, con las ganaderías y con los aficionados, ¿no? Pero yo personalmente lo que sí he notado diferencia en cuanto a mí ha sido en la exigencia conmigo mismo, eso primero, que siempre he sido un hombre de prepararme bien, y bueno, pues Julián en eso yo creo que me conoce y de exigirme, pero le he dado una vuelta de tuerca todavía mayor. Y luego la diferencia también es que, no me digas, pero yo antes de los festejos lo estoy pasando peor que antes. Peor en cuanto a responsabilidad, en cuanto a miedo, en cuanto a incertidumbre, pero a la vez sí es verdad que cuando ha llegado los días de festejo, incluso los días de antes, ha sido tanto el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio que he hecho que he encontrado una paz que algo me decía que me tenía de parar cosas buenas, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido un equilibrio entre mucho sufrimiento, pero a la vez la recompensa ha sido mucho más bonita.
Oye, y al día siguiente, o sea, bueno, al día siguiente, el día después que vuelves a la escuela a dar clase con los alumnos de la escuela José Cubero Gillo, después de tu actuación en Madrid, ¿qué te dicen los alumnos? ¿Qué te preguntaron? ¿Se interesaron o hubo interés en conocer? Porque claro, ellos, muchos de ellos, ¿no? Están los domingos en la Plaza de Toros de la Venta viendo los espectáculos. ¿Cómo fue esa vuelta a las clases con ellos?
Bueno, pues muy bonita. Bueno, de hecho, algunos de ellos pues estuvieron en la habitación después de la corrida, pero luego, pues bueno, pues la mayoría que me los encontré al día siguiente, que esté aquí en la escuela, pues bueno, pues una mezcla de no atreverse, a lo mejor incluso, fíjate, incluso casi ni acercarse, evidentemente, pues enhorabuena, maestro y tal, y te dan la mano como... Pero yo intuí pues una mezcla de admiración. Está mal que yo lo diga, a lo mejor, pero...
No, lo iba a decir yo, Rafa, lo iba a decir yo porque te atrancabas un poco.
No, pero sobre todo, y es lo que yo les digo a ellos, de verdad, lo digo de corazón, que si ojalá y pueda ser un ejemplo, no en que toré mejor que otros, ni en que sea más valiente, sino en que les pueda dar un ejemplo que con mi edad, con muchas cosas en contra, con y que la barrera, aunque pueda resultar muy difícil, que vean que lo más importante en esta vida es tener ilusión, para lo que sea, ilusión. Ese es el motor de todo. Y que si les puedo servir de ejemplo en ese aspecto, pues yo, vamos, el hombre más feliz del mundo, ¿no? Y creo que ese día... sí aporté para ellos ese granito de arena, ¿no? De decir, oye, pues joder, pues este que estaba aquí, que le veíamos entrenar como un jabato y que parecía que lo tenía imposible, pues no lo tiene tan imposible, y ha llegado y oye, y se ha puesto y le ha hecho cosas a los dos toros que no son fáciles. Entonces ese es mi objetivo, ese es mi ejemplo.
¿Has pensado ya en el traje para el 23 de marzo o todavía no?
¿Perdona?
¿Has pensado ya en el color del traje de luces del 23 de marzo?
estoy en ello, pero bueno, sobre todo al margen del color, pise ese día las ventas o el día que sea, sobre todo intentar llegar lo más responsabilizado, lo más mentalizado posible, y ojalá y Dios quiera que pueda sacar las cosas que llevo dentro.
Pues ojalá cristalice todo y podamos verte ese día 23 de marzo en la Feria de San Isidro y en muchos festejos más este año, y que podamos seguir hablando muchas semanas más aquí en el Albero, en la cadena COPE. Rafael de Julia, que ha sido un auténtico placer, y que te deseamos toda la suerte del mundo para esta temporada de 2025.
Pues muchísimas gracias, Sisto, a todo el equipo, y de verdad, pues ojalá y y podamos seguir hablando de cosas buenas, de pasos hacia adelante y sobre todo, pues, sea de una manera o de otra, pues uno darlo todo por la profesión que es la que se lo merece.
Un fuerte abrazo, torero.
Un abrazo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hoy, en esta primera historia del albero del año 2025, nos vamos a ir hasta Sevilla, Pablo. Y es que hace un año, un grupo de amigos decidieron crear una asociación con el objetivo de fomentar y de divulgar los valores de la tauromaquia. Estamos hablando del Club Taurino de Sevilla, que ya cuenta con más de 25 socios, y su presidente es el aficionado Genaro Escudero.
Todos formamos parte de una misma generación de aficionados, forjados en las décadas de los 80 y 90... y nuestra intención es mantener y legar esa misma afición a las generaciones venideras.
Los miembros de este club taurino tienen muchos proyectos y muchas ideas, y algunas de ellas incluso ya se han hecho también realidad.
Hemos mantenido ya algún primer encuentro con toreros, hemos convocado un concurso de pintura para la instauración de nuestra imagen del premio al silencio, que será concedido a partir de la próxima temporada 2025.
Su último proyecto, su última idea, tiene un día fijado en el calendario. Es el próximo 28 de febrero, el Día de Andalucía. Han pedido la medalla de esta comunidad autónoma para Morante de la Puebla.
Es cierto que se crearon unos premios Andalucía de la tauromaquia el pasado año, pero realmente son escasísimos los reconocimientos en forma de medalla o de hijo predilecto de nuestra tierra que se han concedido, lo cual nos causa realmente extrañeza, siendo Andalucía cuna del toreo y de la cría del toro bravo.
Corresponde otorgar esta medalla a la propia Junta de Andalucía, son ellos quien tienen la potestad, pero ellos desde este Club Taurino Sevillano han empezado a movilizarse, y para ello pues han hecho todo tipo de iniciativas. Quieren conseguir esta medalla, o como antes escuchábamos, que Morante sea nombrado hijo predilecto andaluz.
A modo de difusión hemos decidido lanzar un enlace a través de una plataforma de firmas, pero no es preciso para conceder tal distinción el alcanzar un determinado número de firmas, sino que eso está en manos de las autoridades competentes.
Quien quiera sumarse a esa recogida de firmas, en nuestra web, en cope.es/toros, tiene ahí la noticia que publicamos, ese enlace donde pueden firmar. Genaro Escudero, el presidente de este Club Taurino de Sevilla, entiende que es ahora el momento de que los políticos reconozcan a esta figura del toreo.
Reconocemos también que son muchos los grandes intérpretes del toreo que se han ido de este mundo sin este reconocimiento institucional en vida, que es cuando entendemos que deben hacerse estos homenajes. El último caso lo tenemos, sin ir más lejos, con el maestro Paco Camino.
El morantismo está ahora muy de moda, incluso hay mucho postureo, pero ellos sostienen que estamos ante un torero que trasciende las modas e incluso la historia.
Queremos destacar que nuestra petición no es un capricho ni una novelería neomorantista, puesto que la mayoría de los socios, por razones de edad, hemos visto al maestro Morante desde novillero, considerándolo un referente máximo de torería, un artista irrepetible.
También quieren que se le otorgue esta medalla por la vinculación tan clara que Morante tiene con su tierra, con Andalucía. Y es que aseguran, desde el Club Taurino de Sevilla, que su toreo y su forma de ser beben de las fuentes más puras del arte andaluz.
Igualmente destacar su compromiso con su tierra, donde organiza novilladas de promoción sin picadores, encierros infantiles alrededor de la festividad de San Sebastián, el próximo fin de semana, sin ir más lejos.
Pues ojalá el próximo 28 de febrero podamos contar aquí, en el albero, que Morante de la Puebla ha recibido la medalla de Andalucía. Un mérito que merece de sobra. Las historias del albero.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
He dejado mi huella por toda tu habitación. Sé que de mí no te acuerdas y que ya todo pasó. Entiendo que tienes a alguien que te da todo el calor, pero lo siento, no quiero olvidar nuestra pasión. Intentaré volver al pasado, y aunque me equivoqué, te juro que ya he cambiado.
Bueno, pues lo prometido es deuda. Tenemos que hablar ahora. Oye, ¿cuántas agendas tienes, Pablo? ¿Cuántas agendas?
Yo tengo un par de ellas, de hecho las tengo aquí. La del 2023 y la del año pasado, 2024. Esta espero que me la hagan llegar también.
Sí, hombre, aquí ya tengo guardada la clásico. Tuya. Como dirían aquí, te la mando por valija.
Sí, sí, sí.
Eso se decía a los bancos.
Se decía a los bancos, o sea, aquí seguimos manejándonos.
Nosotros que somos muy antiguos. Nosotros
igual,
somos
aquí,
sí.
Somos del plan antiguo. Bueno, pues tenemos que saludar, a además de Julián Agulla, que nos sigue acompañando esta semana aquí en el Albero, en la cadena COPE, a su editor, al que todos los años nos dice que esta va a ser la última, que iba a ser la última, pero que aquí sigue estando este sobrero en forma de Agenda Taurina 2025. Vidal Pérez Herrero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Isto.
Oye, Julián, ¿cómo dices que le llama César Lumbreras? Él... Dilo, dilo.
Vidal es el más grande.
El mariscal del temple, ¿no?
Marqués
del temple. El marqués del temple, de la editorial Temple. Que oye, al final ha habido una más, ¿eh? Y eso es buena noticia, Vidal.
Bueno, pero te digo, va a ser corto porque estoy llevando a mi nieto, por eso no he podido ir ahí. Ya y esto es más importante que la agenda y que todo.
¿Pero va a ser el nieto torero o no va a ser torero?
Yo espero que sí, que seguirá con la agenda ahí.
Oye, que te iba a decir, que ¿quién te dijo, oye, que hay que echar para adelante esta última agenda?
Bueno, el que más me comprometió fue César Lumbreras, porque ya me llamó un día y me dijo, oye, ¿va a haber agenda? Y digo, te he dicho que no. Y él dijo, encima me vas a poner a parir por la radio.
¿Cómo
y en
valer?
Esto dijo, pues... Digo, pues haz un epílogo. Y entonces ya con mis hijos y el pequeño Rodrigo, pues dijo, ¿por qué no lo hacemos? Y ya se me ocurrió la idea de que el único que no le habíamos dedicado la agenda es al toro.
Uh-huh. Yo creo que qué mejor cierre, ¿no? Para una agenda taurina como es dedicarse al principal protagonista de...
Bueno, no. Esta no continúa. Esta no es la número 31.
Eso me está explicando, Julián.
Que eso es otro color, es distinta... Y el año que viene, pues si Dios quiere, pues será otro monográfico, no sé de qué, de algo. Ya se nos ocurrirá.
No, déjale a tu hijo que busque el tema. Déjale a tu hijo que busque el tema, que es el sucesor.
Bueno, pues por eso.
Oye,
¿y
cómo con 30 ediciones no se le había dedicado un monográfico al toro? Aunque había habido protagonismo para el toro, pero algo especial dedicado al toro.
No, nunca, y no sé por qué. Y oye, siempre, pues oye, o viene a Castilla León, o viene a México, o viene a Ecuador. Así que ese fue el motivo.
Bueno, que te escuchamos muy liado, que lo que te agradecemos es que hayas estado esta semana aquí. Vamos a seguir hablando de la agenda taurina con Julián Agulla. Y bueno, que sabes que el día que quieras pasarte por aquí, pues no tienes ni que llamar, te presentas y listo. Vale, Vidal. Pues fíjense, hasta ya decíamos que estaba siendo
la despedida ha sido
muy de Vidal, decía Julián Vidal, bueno, pues eso, el dedicarle al toro, ¿no? Estamos viendo distintas, sobre todo el toro, pero vinculado al mundo de las artes plásticas, de la cultura.
Claro,
de la
lógicamente cultura. Alrededor del toro como eje principal, pero no podemos olvidar que la tauromaquia ha dado para todo, escultura, pintura, música. Entonces, en este caso, pues dibujos, fotografías, esculturas y sobre todo pinturas. Y entre todos, pues personajes, yo creo que del primer nivel y que han colaborado mucho con Vidal en el resto de agendas, ¿no? Venancio Blanco, Nacho Martín, en fin, buenos fotógrafos y bueno ahí la estás viendo. Y casi todas, quitando un par de fotografías en las que aparece el torero, las demás son el toro como figura principal.
Que es lo bonito,
es que,
¿no?
Es lo que él, quería dentro de ese orden, y lamentaba a su hijo Rodrigo, que es quizá el que también
el que
ha empujado familiarmente, y luego pues un colaborador que ha sido base también en los últimos años de la agenda, que era Alberto Pérez de Vargas, de Algeciras, que ha fallecido casualmente. Se presentó esta agenda y a la semana o 10 días falleció, que es un algecireño, que decía que él residía en Madrid pero su cabeza cabeza y su alma siempre estaba en Algeciras, ¿no? También influyó mucho en que no se quedara esto pues como un trabajo hecho y ya de colección perdida, sino de que por lo menos hubiera una continuidad.
Y sobre todo, Pablo, yo creo que es fundamental este tipo de obras, porque aunque afortunadamente, ¿no?, la literatura taurina, bueno, pues en el último año dedicaremos algún programa, alguna semana de estas, a algunos libros, ¿no?, que han ido saliendo en los últimos tiempos, pero sí que es verdad que el coleccionismo taurino, ¿no?, este tipo de obras tengan a la agenda taurina como algo representativo y como, ya podemos decir, casi algo único.
Es toda una referencia, y sobre todo también por las personas que escriben en ella, ¿no? Uh-huh. Hay grandes autores que todos, pues grandes autores que han hecho publicaciones muy conocidas, publicaciones únicas en la historia de la tauromaquia, es verdad que de la tauromaquia reciente, que no escriben ya, pues muchas veces no escriben ni artículos, ni se prodigan nada, y casualmente en esta agenda pues los podemos encontrar, ¿no? Lo cual es motivo, ¿no?, más que de sobra para adquirirla y sobre todo también para coleccionarla, ¿no? Son unas piezas de coleccionismo únicas, yo diría, ¿no?, en el mundo del toro, y que yo creo que en otras disciplinas no se dan, ¿no?, ni en otros, hablo de deportes, en otras artes, no hay algo tan genuino, ¿no?, como una publicación que cada año, ¿no?, pues sigue saliendo, ¿no?, y sigue dando el interés de los aficionados. A mí me recuerda mucho, siempre lo he dicho, a los evangelios de cada año de 2025 o al taco ese del Sagrado Corazón de Jesús que aparece cada año. Esas tres cosas tienen que estar en una casa de bien.
Sobre todo porque muchas veces, y con obras como estas, Julián, creo que se pone en valor una cuestión, y es muchas veces lo olvidado que está el toro por parte de los profesionales, que parece que tiene que ser el aficionado el que reivindique la figura del toro.
Sí, el caso es que todos los toreros y novilleros y demás siempre hablan de claro, el toro es imprescindible, obviamente, es que si no, estamos hablando de la fiesta de los toros, de las plazas de toros. En ningún caso hemos hablado nunca de plazas de toreros ni de festejos de toreros, ¿no? Pero sí que es verdad que la figura del toro, quien más pasión ha puesto siempre en reivindicar esa figura, ha sido el aficionado. Siempre, uh-huh, siempre el aficionado. De hecho, tú que eres joven todavía, Sisto, pero
sí, claro,
yo recuerdo haber ido...
Me van a caer 48 castañas.
Eso no es nada. Pero yo recuerdo haber ido a los toros sin saber el cartel, nada más la ganadería. O sea, estar en mi pueblo, en el Espinar y en el bar, tomando el café de después de comer. Oye, te vienen a los toros a las Navas. ¿Y qué hay? Una de Pablo Romero. Pues venga, vamos. Ya está. No, ¿y quién torea? Allí no se preocupa. Ahora es al revés. Ahora regalas unas entradas para San Isidro
y te
dice,
pero
¿qué
Manzanares?
Claro, sí, efectivamente. Por eso, cuando decíamos de cómo está el circuito, es que parece mentira, tal y como está la situación actual del toreo, que haya dos manos a manos en una feria de tres festejos, como el Valdemorillo, hombre, es quitar un puesto por un lado, y es... que yo no sé si los otros cuatro toreros que van a competir en esa rivalidad tan bueno, tan, puede ser hasta violenta, ¿no?, lo que va a suceder en el ruedo, yo no sé si tienen algún atractivo. Lo ha pedido
me lo has puesto a huevo, Julián, como te diría vulgarmente. Aunque, bueno, los portales vendan, ya estemos ahí con esos adjetivos calificativos tan pomposos y tan absurdos y ridículos que podemos leer, pero cuando si uno lo ve con auténtica frialdad, dices, es que esto es lo de siempre, ¿no? Meneas un poquito el avispero por cambiar un nombre de aquí, ponerlo allá y el otro allá y ponerlo aquí, pero fíjate.
Ahora solo falta que en San Isidro nos metan cinco manos a manos. Entonces sí, ya sí que sí. Apaga y vámonos. Yo, mira, eso de ser dos manos a manos, me acuerdo mucho, por eso el tener más edad a lo mejor y el haber leído mucho me permite recordar que lo recuerdo mucho una frase de Belmonte, cuando él le dijo, y hemos hablado con Rafael de Julia, que ha vuelto con motivos para volver, y decía, maestro, he decidido que voy a volver a los toros. Y le dijo a Belmonte, pero ¿y te ha llamado alguien? ¿Ha pedido a alguien estos manos a manos? Los pide el público. Hombre, yo el único mano a mano que entendí un poco bien fue en Arnedo, el de Urdiales con Roca Rey. Uh-huh. Roca Rey, el gallito, se va y se mete en la casa de Diego, claro, Urdiales, claro, a pelear con él. Eso sí.
Claro, claro. O si hay esa rivalidad de la que tanto hablamos, como Luque y Roca Rey, pues póngamelo juntos. O póngame juntos a los dos triunfadores más jóvenes, ¿no? Fernando Adrián y Borja Jiménez, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? Pablo.
No, digo que podéis estar tranquilos, que ese de Roque Rey con Luque y los demás, eso no se va a nada. Pero es que yo, por ejemplo, iba a ahondar un poco más en la herida, porque la feria de Valdemorillo era una feria en la que, pues normalmente, pues podíamos ver toreros que no se prodigaban, ¿no? En las grandes ferias, toreros modestos, ¿no? Que incluso tenían ahí una oportunidad para abrir temporada, para darse un poco a conocer, ver si había alguna empresa que no había hecho los deberes y todavía podía colarse en algún cartel. Pero nos lo vendieron como, no, ahora van a volver las figuras, vamos a colar a un año Morante, que todo el mundo esté contento, hacemos muchos billetes. El segundo año también, vamos a poner otra vez las figuras, pero es que al tercer año te ponen lo mismo de siempre y el cuarto año lo mismo de siempre y al fin y al cabo, claro, se convierte en otra plaza igual a todas, ¿no? Pero y es que poco, Pablo, a poco nos la van colando y vamos tragando, claro, y ya está, y nos encontramos lo que nos encontramos.
Lo de Morante tenía una explicación, tal vez.
Claro, 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 por eso
veníamos
que...
de la pandemia, veníamos de los cierres, sí, había que reivindicar plazas y a mí me pareció muy bien. Y lo
a mí
dicho.
También, a
y
mí
el
también,
segundo año
lo que era, una explicación, claro, se ha convertido ahora ya en en lo de siempre.
Y
una plaza
porque,
perdida también, porque podíamos ver cosas interesantes, claro.
Sobre todo porque suena, bueno, pues a los típicos cambios de cromos y para que Mantilla luego me ponga a mis toreros.
Toréame aquí para que...
Zúñiga...
Para eso vas a San Isidro.
Zúñiga ahora tiene sus toreros, Víctor Zabala tiene los suyos y obviamente hay que rendir pleitesía a Toño para que Toño nos ponga luego a los nuestros en otro sitio, ¿no? Y al final suena eso, ¿no? Y en vez de cierta meritocracia, pues lo que busca, lo que
eso,
al final son los cambalaches.
Eso hace más daño todavía, asisto, pero es que aunque fueran apoderados independientes los de cada uno, es que no tiene sentido tal y como está la situación. O sea, eso hace más daño, pero aunque fueran apoderados independientes los de cada uno, es que no tiene ningún sentido sus manos a manos.
Y Valdemorillo es una feria de aficionados. Todos sabemos que es un público que suele ir de Madrid, un público que sabe a lo que va, que allí tampoco hay público como el que podemos encontrar un viernes en San Isidro. Y se puede volver en su contra, ¿eh? Porque un cartel con Manzanares y Castella es que a un aficionado le genera cero interés, y eso lo sabemos. Yo no me extrañaría que ese día los tendidos lucieran un aspecto algo desamparado, ¿eh?
Pues vamos a ver, porque ese fin de semana hay derbi en Madrid.
Claro.
Y todavía no hay fechas, pero ojo.
Sí.
Ojo,
sí.
Y siempre hay que tener cuidado, hay que mirar de
claro,
y
sobre todo, los vamos a ver en San Isidro, que es la primera plaza del mundo. Esos festejos que nos está diciendo Pablo ahora, el día de la nieve yo estaba, tú no, si estuve, yo sí no, estaba no. Ese día, además la pelea que hubo con las cuadrillas para que se diera el festejo cuando lo que se pretendía era aplazarlo y no suspenderlo, porque es que no había nadie, éramos 14 en la plaza, pero 14. Yo he visto poner gradas supletorias con toreros de tercer nivel, poner gradas supletorias porque en la portátil que había no se cabían todas las entradas que habían vendido.
Sí, yo el otro día en Twitter además veía, se lo tengo que mandar a Luis Miguel en Cabo, unas imágenes de los años 90 con la plaza que se ponía donde las chimeneas.
Exacto, y en Cabo lo he visto yo en Ajalbir, que ahí sí que hacía frío, más todavía porque es una semana antes que en Valdemorillo, en Ajalbir. Hacía
otra feria
tremendo,
que hemos perdido.
Que se ha perdido. Yo en Cabo lo he visto salir a hombros en Ajalbir.
Pero bueno, fíjate, yo ahí recuerdo la plaza llena con un mano a mano con Frascuello y Pepín Jiménez. Sí. O sea, que se pueden dar cosas interesantes, ¿no?, para el aficionado y se puede responder, pero hay que buscar esa fórmula.
La alternativa de Carlos Aragón Cancela fue en Valdemorillo. Uh-huh. O sea, esos eran los toreros. Con Pepe Luis Vargas, creo recordar, y el Inclusero. Estos eran los toreros de Valdemorillo. Uh-huh. Sánchez Puerto, en algún caso. La alternativa de uno que luego, vamos, los que decían que era un de estos de torear por las lunas de las fincas y demás, sí. Abelardo Granada también fue en Valdemorillo, es decir,
toreros. Y la cantidad de toreros actuales, claro, que tendrían cabida y que tendrían interés, es que se dirían muchísimo. Es que hay un montón que están en su casa parados.
Decía al principio también, Olivenza, a mí me da la sensación, yo estoy yendo durante 15 años el año pasado por cuestiones televisivas, no pude ir a Olivenza, este año todavía no sé si iré o no iré, pero la sensación que me da es que ha perdido fuerza, que ha perdido el brillo y la influencia que tenía Olivenza.
Porque ha perdido la improvisación, Sisto. Ha perdido esa sorpresa.
Siempre había algo, una reaparición, una reaparición de verdad, no Morante, que claro, es que reaparece Morante, pero es que reapareció el año pasado y hace dos y hace tres, es que estamos hablando siempre de ha reaparecido Morante.
Algún debut, sí, también hemos visto de importancia, ¿no? Los novilleros.
Algún gesto.
Massimino en Illescas, acuérdate que volvió Pepín Liria. en Illescas por esa corrida. Siempre se buscaba algo distinto.
Sí, pero Pepe Luis Vázquez también volvió. Reapariciones, yo he visto allí la de Jesús y la de Ortega Cano, de Espartaco en Olivenza.
Sí.
La de Padilla. Hemos visto figuras torear una corrida de Victorino. Le daba cierto aliciente a la feria, pero ahora no sé. Se ha perdido, sí, no sé. Se ha perdido el brillo, ¿no? Otra feria previsible, ¿no? O sea,
claro,
podemos decir.
Te lo acabo de decir, la sorpresa. Uh-huh. Salen los carteles y se pierde la sorpresa que antes te daba el ver los carteles.
Claro, y luego si encima filtramos cosas que luego no se cumplen, porque si se dice que hay una corrida de la Quinta, se publica y todo, ya todo el mundo se tira a la piscina porque lo ha dicho fulano, y aunque le citamos, pero todos vamos detrás y decimos que va a haber una corrida de la Quinta y luego no hay corrida de la Quinta y hay otra novillada, pues hombre, la verdad es que...
Y eso a los que somos aficionados, que vuelvo a decir que somos los que acudimos a este tipo de plaza, lo hace mucho daño, porque eso sí que hubiese sido una tarde de mucho interés, por lo menos para mí. Pero ahora, claro, se queda uno diciendo, yo si hubiera sido lo otro hubiera ido. A mí lo de Olivenza, bueno, siempre uno le gusta ver a Morante, ¿no? Pero bueno, ya habrá más tiempo de verlo, ¿no? Yo no considero que el formato tenga alguna novedad con respecto a otra feria, que eso es lo triste, que siempre había sido pues un formato novedoso, un formato interesante. Yo de verdad que creo, y os lanzo la pregunta, lo que decíamos al principio, yo no sé hasta qué punto los empresarios se han dado por rendidos, se han dado por derrotados en lo que al futuro de la fiesta estamos hablando, ¿eh? Yo en estas últimas dos temporadas es donde lo veo más claro. Yo creo que ya ellos han dado de mano, ¿eh? Han dicho, vamos a tirar por las ganancias que esto nos vaya dando, y ya cuando se acabe, pues se acabó. Y más viendo no solo los cambios de cromos, sino el retiro ya de las grandes figuras, la decadencia,
sí, Pablo,
más absoluta.
Lo decimos todos los
sí,
años, ¿eh?
Sí, pero es cuestión de tiempo también, ¿eh? Uh-huh. Porque ¿cuántos años de alternativa tiene Castella? ¿Cuántos tiene Manzanares? ¿Cuántos tiene incluso Pereira, que es uno de los que ahora más nos está poniendo de acuerdo a todos, ¿no? Es que yo creo que los números llegarán un momento en el que no den, ¿eh? Y el recambio yo lo veo imposible, lo veo inviable, por el gran público, que a veces dicen algunos, no, pero es que el gran público tampoco conoce a los ciclistas del momento. Ya, pero los ciclistas no están perseguidos, los ciclistas no están... Es que yo es que escucho tanta tontería que me pongo nervioso. Y yo lo veo todo oscuro, de verdad, ¿eh? Lo veo oscuro porque que luego se llene San Isidro, que se llene Sevilla, digamos, ¡ah, esto es una salud enorme! No creo que justifique la atrocidades, las barbaridades y los síntomas de precaria salud.
Sí, pero mira, Sisto acaba de decir, lo decimos todos los años, eso me recuerda mucho las vueltas de José Tomás. José Tomás vuelve en Olivenza porque es muy amigo de Cutiño. Llamabas a Cutiño y te decía, mira, José Tomás, si quiere venir a Olivenza, aunque se haga una corrida solo para él, con quien quiera, vale. Pero de momento no hay nada. Luego, no, va a Valencia porque es muy amigo de su mujer. Y luego no toreaba nunca, ¿no? Pero mira, lo que estamos hablando...
Que volviese, pero que donde fuese.
Sí, bueno, por Dios. Pero que volviese, pero hombre, en temporada y que compitiera, que es lo que estamos hablando, no una corrida con rodeo
si
de amigos
si
y
de
con
eso,
cuatro toros.
Si de eso depende la supervivencia de la fiesta, estamos
está
bien
está difícil, fastidiado. Está difícil. Pero mira, para que veas que esto es cíclico, Pablo, la revista El Ruedo, del 7 de enero del 54, decía, el planeta de los toros, la falta de aficionados, es decir, ya en el año 1954, que no es ayer, es decir, que ya esto es cíclico. Siempre,
eso no lo conocemos.
Volvemos un poco, y mira, por hablar de Madrid, en el año 65, que yo todavía no había empezado, yo Madrid empecé a ir al 68, por ahí, ya decía lo mismo, el desolado aspecto de las ventas, una de las tardes de las novilladas de la Feria Chica, que era pues lo que había antes de San Isidro. Es decir, no iba nadie, iba poca gente. Sin embargo, en los años 70, yo os digo ahora, novilleros, y había casi tres cuartos de plaza, y os nombro novilleros, y seguramente que a ninguno suena. Si yo hablo de Germán Urueña, no, pues a lo mejor no suena. Si
no.
José Lara a lo mejor sí que suena
José
más,
Lara sí me suena.
Porque ha llegado un poquito más. Pepe Colmenar, Miguel Cancela, sí. Pepín Peña... Esos eran de los años 70, 72, los que toreaban las novilladas de primero de temporada, que se abría siempre con una novillada de Quintana, los hermanos Ortega Estévez, y luego había una de Diego Romero, y esa la querían todos los novilleros. La de Diego Romero la querían todas, la otra no la querían tanto. Pero había casi tres cuartos de plaza. ¿Por qué? Porque había más ganas de ir a los toros. Ya digo, novilleros que no han llegado a nada. Es decir, yo era íntimo amigo de Miguel Cancela, con lo cual no cabe duda de que yo le pondría por las nubes. Había tres cuartos de plaza, porque es que a Miguel Cancela traía a lo mejor a 400 personas de Colmenar Viejo. Pepe Colmenar igual, pero ahora hablas con alguien y ¿quién torea? Y das tres novilleros, aunque sean punteros, y no los conoce nadie.
Sí, sí, no. Y luego, pues
y luego
para enterarse de quién torea, lo que sea, pues muchas veces pues es muy complicado, ¿no?
Y el tema de la plaza de temporada, que yo creo que eso será lo primero que veamos desaparecer.
No, pero es que los que han querido cargárselo sí, desde el principio son los mismos empresarios. O sea, no es cuestión de políticos ni nada. Esto es problema de los taurinos. Bueno, que se nos ha echado el tiempo encima. Julián Agulla, que aunque no lo ha dicho Vidal, lo decimos nosotros, ¿no? Para todos aquellos que quieran pedir la agenda taurina, tienen el email info@templesl.com.
Y además con un descuento especial, un precio especial para los que hayan escuchado la publicidad en la COPE.
Efectivamente, pues ya lo saben. Tienen que decir que han escuchado al Albero de la cadena COPE y tendrán ese descuento especial. Julián Agulla, que ha sido como siempre un placer que hayas estado esta semana aquí con nosotros. Que
muchas gracias.
Que igual aquí cuando quieras. Pues...
Bueno, yo hoy venía casi en un mano a mano, porque lo suyo es que estoy aquí Vidal conmigo.
Pero has cogido la sustitución muy bien.
Sí, me he quedado solo con los 6 toros.
Solo con los 6 toros. Bueno, nos vemos pronto por las plazas.
Nos vemos, seguro.
Que aquí siempre tienes tu casa. Don Pablo Rivas, que la semana
Hemos estado muy pesimistas, no me gusta, pero bueno, ya la semana que viene...
Vete pensando en algo...
Pensaremos en algo optimista.
Darle la vuelta al avanzar en esto. Bueno, Pablo, un fuerte abrazo.
Que vaya muy bien, gracias.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así.
Bueno, pues después de esta primera emisión del Albero del año 2015, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en www.cope.es/actualidad/toros. Es que en cualquier buscador, Cope Toros. Pues ahí tenéis la actualidad actualizada a diario sobre el mundo de los toros. Y ya sabéis que también la próxima semana, el próximo martes, volvemos aquí en el Albero. Así que feliz semana.
Sí, ya no hay más nada que decir. Hoy brindamos por ti, por mí. Por ti, por mí, por ti, por mí. Que contigo no importa la hora. Solo quiero que estemos a solas. Dame un beso de esos que enamoran. Eso es lo que quiero y tú te enamoras. Si tú y yo nos conocimos bailando, sin saber lo que me estaba esperando. Y con esa noche sigo soñando, bailando así toda la noche.